Los están secuestrados por un régimen opresor y sufren una catástrofe económica y social que demanda una intervención humanitaria internacional. Durante una visita a Brasilia, Ledesma dijo a la agencia prensa EFE que está invocando el principio de la intervención humanitaria previsto en las convenciones y resoluciones internacionales. Y hasta aquí las informaciones en Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy vamos a hablar de Mr. Tigre, Al Cavani.
Radio Martí, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador, lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a extinguir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Estás escuchando Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy vamos a dedicar este programa a Al Cavani, un individuo que tuvo 22 temporadas con los Tigres del Detroit y uno de los individuos mejores de su época, estando en el Salón de la Fama. Y aprovecho la oportunidad para desearles a nuestros oyentes una feliz Navidad. Celebran las Navidades aunque sea en la intimidad de la familia. Los cubanos no estamos de luto. Recuerde quiénes somos, de dónde venimos y la historia que nos precede. Aunque hayan tratado de cambiarla y sustituir los aires de libertad por el frío viento de esclavitud que llegó de las estepas extrañas, no pierdan la esperanza. Los venezolanos dicen, la víbora se mata por la cabeza. Y ya eso pasó. Y vamos a volver a Al Cavani. Bueno, Al Cavani, le voy a empezar con los números de este señor. Vamos a hablar un poquito de la historia de él. Y al final del programa, más o menos, vamos a tener a nuestra enciclopedia viviente, hablando del Guajiro Peña, que tuvo la oportunidad de jugar con Al Cavani. Y eso pasa mucho con Orlando Peña. Orlando Peña es el fósil que tenemos aquí para la historia de la época de oro del béisbol, y él compartió con todos esos peloteros, no porque oyó hablar de ellos ni porque los vio por televisión, sino porque jugó con ellos, estuvo viviendo con ellos, viajando con ellos, compartiendo con ellos. Y vamos a hablar de los números primeros de Al Cavani. Como le dije, Al Cavani jugó 22 temporadas todos con los Tigres del Detroit. Tuvo 10.116 veces al bate, anotó 1.622 carreras, batió 3.007 hits, o sea, ya con esa papeleta de los 3.000 hits entraba en el Salón de la Fama, pero hizo mucho más. Batió 498 tribelles en su carrera, 75 tribelles, lo cual quiere decir que corría bastante bien. Batió 399 jonrones, no está entre los primeros ya, porque la cantidad de jonrones ha ido avanzando, algunas veces bastante auxiliado por factores externos, vamos a decir. Pero en ese momento tenía uno de los mejores récords de jonroneros de los Tigres. Contando con los Tigres, jugaron individuos en el pasado como Hank Greenberg y otros grandes jonroneros. Pero Al Cavani fue muy consistente. 399 batió en su carrera, le faltó uno para 400. Batió un promedio al bate, o sea, su average de por vida, de 297 puntos, prácticamente pegadito a 300. Y le dieron 1.277 bases por bola, así que además de pegar a la pelota, tenía vista para coger base. Entró en el Salón de la Fama en 1980 en la primera boleta. No había tantos entrando en la primera boleta. Y a lo largo de su carrera estuvo en el juego de las estrellas en 18 ocasiones. ¿Okay? Bueno, algunos años fue a dos juegos de las estrellas. Eso pasó por unos cuantos añitos que había dos juegos de las estrellas. Pero ir 18 veces al juego de las estrellas en una carrera de 22 años, pues es bastante serio. Y el hombre con el bate era buenísimo, pero era muy bueno con el guante también. Y eso lo llevó a ganar 10 guantes de oro. Así que estamos hablando de un individuo muy completo. Y ustedes dirían, bueno, este es un hombre tremendo, ganó mucho dinero jugando pelota. Bueno, eso es relativo, hemos hablado de otros, los que han ganado. Él tuvo 22 años jugando y en esos 22 años, en total, en toda su vida, ganó $1,184,000. Eso fue todo lo que ganó Al Kaline. ¿Okay? A pesar de que en los últimos años, 1972, 1973 y 74, ganó $100,000 al año. Fue el primer contrato de $100,000 que tuvo el equipo de los Tigres de Detroit. De eso vamos a hablar un poquito después. Anteriormente, en 1972, le habían ofrecido un salario de $95,000 y dijo que no se lo merecía y no lo aceptó. Óigame, hablen ustedes con los peloteros hoy en día, le dicen, mira, te van a pagar $20,000,000. No, yo no me merezco eso. Bueno, Al Kaline le iba a pagar los $95,000 y dijo, no, yo batí a 278 el año pasado, yo no me merezco los $95,000. Y no aceptó eso. Así que vamos a hablar un poquitico de la vida, como le dije, de Al Kaline. Albert William Kaline, Al Kaline, ¿ok? Jugó el right field de los Tigres en su mayor parte de su carrera. También jugó la primera base y fue bateador designado ya en los últimos años. En su carrera, pues, cuando él batió el hit número 3,000, él dijo, bueno, ya me puedo retirar, y batió 7 hits nada más después de eso. Inmediatamente después que se retiró Al Kaline, se convirtió en el comentarista de los Tigres de la estación de televisión para dar los comentarios, el color del juego, más o menos lo que hacemos nosotros aquí ahora, uno narra y el otro dice lo que pasó. Bueno, eso es lo que pasó, el comentario es el color del juego, eso él lo hizo durante mucho tiempo. Y después se convirtió en un funcionario de los Tigres de Detroit. Y hasta hoy en día, Al Kaline está funcionando con el Detroit como ejecutivo. Lo cual quiere decir que ha dedicado una vida entera a los Tigres de Detroit. Él nació en Baltimore, eso es en el estado de Maryland. Bueno, pegadito a la capital de Estados Unidos, Washington, donde nació Héctor Carrillo, por cierto. Así que nacieron cerquita Al Kaline y Héctor Carrillo. ¿Okay? En la pelota, eso es lo único que se parecen ellos dos, que nacieron en lugares cercanos. Él empezó como pitcher jugando de niño. ¿Okay? Y ya cuando tenía 9 años, tenía una bola rapidísima, tenía un cambio y una curva, y era considerado uno de los mejores pitchers infantiles que había. Entonces él se enroló en bachillerato en lo que llama Baltimore Southern High School, o sea, la escuela en que fue. Y ahí fue no solo una estrella en pelota, sino que en basquetbol y en fútbol americano. En fútbol le dieron un tackle que se llama un golpe un día y le lesionaron un pómulo. Y dijo, no juego más a esto. Y estaba claro, para que hay que dejar la pelota con la cara, si tú le puedes dar con un palo. Se dedicó a la pelota nada más, ¿no? Cosa que yo creo que fue una decisión muy sabia de Al Kaline. Él lo reclutaron cuando tenía 18 años del bachillerato. Él nunca fue a las ligas menores. Le dieron un bono de $35,000, que es más o menos equivalente en dólares de nosotros ahora, como $315,000. Tampoco era mucho para lo que es bono que dan. Y hizo su debut en las Grandes Ligas el 25 de junio del año 53 contra el equipo de Filadelfia, contra los Phillies. ¿Okay? Así que él usaba el número 25 y después de un tiempo dijo que le gustaba el 6 y se lo pidió a un compañero que se llamaba Pat Mullin, que tenía el número 6, y que nadie sabe quién es Pat Mullin hoy en día. Y de ahí en adelante lo conocían a Alkaline solamente como el 6. Decía, oye, el 6 llegó hoy, sí, ya llegó, está jugando el jardín derecho. En 1955, cuando tenía 20 años, Alkaline terminó la temporada con 340 de promedio al bate y se convirtió en el jugador más joven en la historia de la Liga Americana en ganar el Champion Bate. Ningún jugador de 20 años había ganado el Champion Bate desde el año 1907, que lo ganó también otro Tigre, otro individuo que jugaba para Detroit y que respondía al nombre de Ty Cobb. Y nuestros oyentes, evidentemente, tienen una idea bastante clara de quién era Ty Cobb. Bueno, desde Ty Cobb nadie con 20 y pico de años había ganado el título, y se lo ganó Alkaline. En el año 61, a la mitad de su carrera, Alkaline batió 3.24 y terminó segundo en el campeonato de bateo, detrás de Norman Catch, que era compañero de él de juego. Y los Tigres ganaron 101 juegos ese año. Sin embargo, terminaron 8 juegos detrás de los Yankees de Nueva York. Pero hay que recordarse que Alkaline tuvo la mala suerte ese año, que el año 1961 fue el año en que Mickey Mantle y Roger Maris estaban los dos peleando por el título de bateo. Fue el año de los 61 errores de Roger Maris, el hombre que decía el Guajiro Peña que jamás podía sacar out. Entonces, por eso ese año él ni ganó el Champion Bate ni fue el jugador más valioso, porque estaba Norman Catch jugando con él y en el otro equipo estaban Roger Maris y Mickey Mantle. O sea, la historia de Alkaline por ese lado. En 1970, Alkaline tuvo un accidente en el campo de juego, jugando en Milwaukee. Chocó con el center field Jim Nontru, y mientras los dos estaban buscando la pelota, y él cayó en la zona de seguridad. Y se dio cuenta Willie Horton, que estaba ahí al lado, el que se estaba poniendo azul a Alkaline. Entonces resulta que le habían dado un golpe en la tráquea y estaba sin respirar y casi se muere en el campo. Pero bueno, por cierto, cuando chiquito él tuvo una enfermedad de osteomielitis y hubo que cortarle un pedazo del pie. Tenía un pie deformado completamente, así todo, jugó pelota muy bien. Pero ya mayor se hizo una operación cuando la ciencia había adelantado y le reconstruyeron el pie. Y él dice, mira que yo he pasado dolores y trabajo con este pie así. Y ya en este momento ahora me siento mucho mejor que cuando era joven, porque prácticamente toda su vida adulta tuvo con el pie aquel deforme, que había que hacerle un zapato raro ahí porque tenía un pie que no lucía, bueno, era igual que el otro, evidentemente, ¿no? Así que esto es lo que tuvo acá en el hit número 3000, lo batió en septiembre 24 del año 1934 contra el pitcher de los Orioles, David McNally, fue el que al que le propinó un doble y se convirtió en el jugador número 12 de la historia de las Grandes Ligas que llegaba a tener 3.000 hits. Y como le dije, pues eso lo llevó al Salón de la Fama. Entró en el año 80, como le conté ya, siendo el jugador número 10 en la historia que entró en el primer año de elegibilidad. El 88.3% de los electores votaron por Alkaline y entraron dos personas ese día. Entró Alkaline y Duke Snider, ese gran centerfield de los Dodgers. Así que entraron, son compañeros los dos de la entrada en el Salón de la Fama en 1980. Ahora vamos a oír una conversación que tuve con el Guajiro Peña, contándome anécdotas de Alkaline que solamente alguien como el Guajiro Peña lo puede decir, porque él sí estaba allí. Vamos a ir a Guajiro. Bueno, vamos a hablar ahora de Alkaline con Orlando Peña. Alkaline coincidió con Orlando Peña en el 1965 y 1966, y cuando Alkaline estaba en su apogeo allí.
La parte del 67 que me cambiaron para Cleveland.
Tú fuiste hasta el 67, sí. También, ¿no? Y ¿Tú sabías quién era? Había oído hablar de Al Kaline antes de ir a los Tigres del Detroit.
¿Cómo?
Si había oído, si alguien te había dicho Al Kaline, ¿tú sabías quién era? ¿Lo habías visto? Algo de eso.
Sí, bueno, déjame decirte que cuando uno se encuentra con cierta persona que tú estás hablando de un señor que ha sido el primer pelotero en jugar Liga Menor y jugar solamente con un equipo, él no se llevaba bien con nadie, Al Kaline. Sí. Él no, suponer venía a Norman Catcher y le preguntaba, ¿qué tiró Bob Gichon, por ejemplo? ¿No?
Sí.
Y decía, averigua tú.
Sí.
¿Sabes? Sí. Ahora, el estadio de Detroit, cuando yo jugué ahí, era de ladrillo, mampostería. Y ese hombre jugaba un refil, tú sabes lo que es highlight, ¿no?
Sí.
El rebote highlight, idéntico. Y entonces la gente... Yo estoy pichando en el bullpen en la Almendares y viene Humberto Fernández y me dice, Peña, me enteré que te cambiaron para el equipo del Detroit. Digo, sí, ¿qué? Dice, vas a ver el mejor pelotero del mundo. Estate quieto, dice, Al Kaline. Fíjate tú que Al Kaline metió un machucón y tú estabas en el banco y tú sentías cuando el machucón que era a 20 cuerpos, ¿no? 20 sí. pies. Cuando él pisaba la primera base, yo quería romper la primera base. Aquello era un ciclón humano, ¿no?
Sí.
No, pero él tenía esas cosas de que decía. Y entonces el manager de nosotros, Charlie Dressen, que fue un escopetero grande de la historia, le decía al meeting que dejaran a Al Kaline tranquilo. Él hace su trabajo y nosotros, ustedes, tienen que hacer lo que él hace. Punto, para ganar. No ganamos porque ese año vino el Kansas City. Y nos eliminó para ir a nosotros a la Serie Mundial. Kansas City, que nunca nos ganaba. Se fue una anécdota muy triste para nosotros. Al Kaline estaba muy triste, Norman Catch. Yo me fui de ahí y después empecé a seguir el equipo de Detroit, las cosas que hacía Norman Catch cuando la Serie Mundial, precisamente pichando Bob Gichon.
Sí.
Que ponchó 15.
Sí, sí, exactamente.
Sí, sí.
Exactamente. Bueno, ahí en ese equipo estaba Norman Catch, uno de los monstruos. Norman Catch ganó precisamente un champion bate ganándole a Al Kaline.
Exactamente, sí, a batazo limpio.
Exactamente. Y ahí estaba Mickey Lolich.
Mickey Lolich, que era el escopetero, el hombre más gordo que ha pichado en béisbol.
Sí.
Porque a nosotros la Ford nos daba, como era Detroit, nos daba carros de gratis para manejar. Y entonces Mickey Lolich no podía porque el timón le daban aquí y manejaba una motocicleta, ¿no?
Para que la barriga, ¿no?
Sí, pero qué clase piche, ¿oíste?
Sí. Y había uno que después que salió fue que engordó, Denny McLain.
Bueno, eso no, sinceramente yo para hablar tengo que hablar más porque es un tipo de hombre más grosero y escupía a la gente y a los compañeros de él y aquello fue... Y sin embargo, cuando yo salí de ahí se ganó con Mike Cuellar, el sayón de la liga, ganando
31 juegos.
31 juegos, sí, para, sí. Rompió el récord de famoso bicho de los Cardenales.
Sí.
¿Cómo se llama? Ahora se me olvida el nombre, pero bueno. De todas formas, el caso de este muchacho fue que se volvió loco.
Sí.
Está preso, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo sé que fue
se metió al raquetero. Sí. Cuando ganó los juegos eso, compró un avionete y andaba cantando por todos los lugares por ahí como un loco.
Sí.
Y se había ganado no sé cuántos trofeos porque fue un sayón y ganó 31 juegos.
Sí, después, allí, pero un desastre.
Rompió como el récord de DC Dean.
Sí.
Y entonces, tú sabes que todos los trofeos en la casa de él, la quemó para coger un seguro que tenía la casa y quemó todo.
Delincuente completo. Oye, el año siguiente, en el 66, empezó también con este equipo de los Tigres, Johnny Podres, otro tremendo
pitcher. Exactamente.
Otro tremendo pitcher. Muy bueno. Ok. Bueno, muchas gracias, Guajiro, por habernos ayudado en este programa de Al Kaline, que poca gente lo conocieron cuando jugaba, ¿no? Porque el individuo todavía está trabajando con el Detroit. Así
no ha salido de ahí. No, hay que matarlo para sacarlo de ahí.
Exactamente. Sí. Ok, muchas gracias. Bueno, ya vieron el Guajiro Peña hablando de Al Kaline, no solo de Al Kaline, habló de Denny McLain. Y yo le pregunté al Guajiro, ¿y cómo era Al Kaline? Era una persona muy agradable, muy gentil, etcétera, me dijo el Guajiro. Por cierto, usted toma el nombre fonéticamente Al Kaline, el nombre y el apellido Al Kaline, fonéticamente, si lo traduce al español, quiere decir alcalino, que es lo contrario a ácido, y efectivamente, por el carácter que dice el Guajiro, Al Kaline no era un tipo ácido, era un individuo dulce y un tremendo pelotero. Bueno, nuestro ingeniero de sonido hoy fue Víctor González, hoy estamos vestidos de largo nosotros, nuestro director y productor Héctor Carrillo, y les habló Rafael García Toledo.
Deportes y más. Más populares de la semana.
Sigue en la cima de las 100 calientes de Billboard. Nice for what? Bueno para qué? The Drake.
That's a real one in your reflection. Without a follow, without a mission. You really piping up on these. You gotta be nice for what to these. I understand. You got a 100 Vans. You got a baby Benz. You got some bad friends. High school pics. You was even bad then. You ain't stressing off no lover in the past tense. You already had them.
Cry pretty. Llorar Bonita, de Carrie Underwood, es la canción más descargada del momento. You can rapero Lil Dicky y el vocalista Chris Brown tienen el sencillo R&B número uno. Se titula Freaky Friday, Viernes de Locos. Continúa en el primer lugar de la cartelera rock Whatever It Takes, cueste lo que cueste, de la banda Imagine Dragons. Whatever it takes. How Great Thou Art, Cuán Grande Es Él, de Kyla Jade, actual concursante del programa de televisión The Voice, es el tema de música gospel más descargado del momento. El cantante mexicano Remix lidera el género tropical con su éxito debut, Oye Mujer.
Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más. Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya.
En la cima de la lista Latin Rhythm Song Sales se encuentra Te Boté, de Casper Mágico, Neo García, Daryl, Nicky Jam, Ozuna y Bad Bunny.
Paso muchas noches pensándote, yo no sé ni cómo ni cuándo fue, pero solo sé que yo recordé cómo te lo hacía y aquella vez. Si yo no puedo seguir solo, pero sé que te boté, de mi vida te boté.
Se mantiene en el primer lugar de la categoría Latin Pop, lo último de Ramón Luis Ayala Rodríguez. Cerramos con Dura, de El Cangri, Daddy Yankee.
Dura, yo te doy un 20 de dieta. Dura, 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 tú quieres esa. Otra como tu mami, no hay. Pégate en la nieve, mamá. Retumbando la bocina de seguro. Dere de Daddy, Daddy, el disco duro. Ruby Rome, que esta liga no se asome.
Dura, dura.
para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí presenta Venezuela en crisis, un programa especial a cargo del periodista Alejandro Marcano, con el análisis de expertos en la crisis que enfrenta este país sudamericano.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santella, en nombre de Radio Televisión Martí, de martinoticias.com y de La Voz de América, para analizar la crisis que está viviendo Venezuela. Vamos a combinarla hoy con la crisis que está también viviendo otro pueblo que está luchando por la recuperación de su democracia, Nicaragua. Les cuento eso en segundos. Está con nosotros en el panel hoy, entre los cuatro invitados, Gabriela Peroso. Fuimos compañeros durante muchos años en Globovisión y también en la radio, Melodía Estéreo, lo recuerdo, fuiste productora, fuimos compañeros, compartimos la misma lucha que nos ha traído a estas tierras, ver a nuestros hijos crecer en libertad y luchar por la recuperación de la libertad en nuestro país. Corresponsal ahora en Estados Unidos de BPI TV, director internacional de Descifrado.com. También me acompaña, eso es lo que les decía al principio, Cintia Álvarez, una ingeniera ambientalista nicaragüense. Cintia es exagregada en el tiempo de Arnoldo Alemán de Cultura de Nicaragua en México.
Correcto.
Representó y participó en lo que fue el tema de la cultura desde México. Y es una gran activista de los derechos humanos, como lo es también Adriana Vigilanza, abogada también en derecho comparado, su especialización en Nueva York, y además abogado de profesión. Nos acompaña también el militar en situación de retiro, José Antonio Colina, presidente de la ONG BEPEX y activista también de los derechos humanos. Bueno, con ellos vamos a comenzar a analizar la situación de Venezuela. Una Venezuela que va a votaciones el próximo 20 de mayo, una Venezuela que vuelve a las calles en menos de 24 horas en una convocatoria del Frente Amplio. Nicaragua está también luchando casi más de una semana porque el régimen de Daniel Ortega pues intentó quitarle privilegios a los ancianos. Se había robado la seguridad social y pretendía imponerle un nuevo seguro. Con ella vamos a comenzar, porque le dije que quería comparar el tema de lo que hemos vivido pueblos como Cuba, Venezuela y ahora Nicaragua, bajo la misma bota castrocomunista. ¿Qué es lo que está pasando en Nicaragua?
Bueno, al día de hoy, ¿verdad? Antes de primero, gracias a todos los panelistas y al programa, a ti, Alejandro. Bueno, pues el día de hoy las noticias son bastante, de alguna manera, alentadoras y desalentadoras, porque ayer se presentó un comunicado, los muchachos presentaron un comunicado, los universitarios, en el que están presentando sus demandas para llegar a un diálogo que está pidiendo la tiranía, ¿verdad? Porque ya
para tranquilizar,
para tranquilizarlos, para agarrar fuerza y después muertes, para venir a hacer lo mismo que hicieron en Venezuela.
Y ganaron años más.
Y ganaron años más y siguieron matando gente.
¿Cuántos muertos hay actualmente?
Actualmente están, algunos medios de comunicación manejan alrededor de 40. Otros medios hablaban primero de 60 desaparecidos, hoy sabemos que son más de 100 desaparecidos.
Pero el régimen lo sigue masacrando.
El régimen sigue haciéndolo.
Esa historia, Gabriela, ¿pero eso te parece conocida?
Totalmente, veíamos las protestas del año pasado y donde hubo cientos y miles de detenciones, pero también habían desapariciones. Sí. Muchachos que salían a protestar, en la noche los iban a buscar a su casa, los torturaban y los devolvían. Y ese registro no quedaba. En definitiva, es una situación muy grave y es una copia de lo que
pasó. Y se apagó, Adriana, Vigilanza, se apagó la calle en Venezuela y el régimen lo que hizo fue agudizar más la tortura, la persecución y los presos políticos.
Totalmente. Menos mal que Nicaragua está clara con el ejemplo de Venezuela, creo que tienen. Aquí yo tengo un libro que siempre cargo con él porque es lo que nos hicieron a los venezolanos, el apaciguamiento desde el 2004 con el referendo revocatorio del 2004. Nosotros los venezolanos estuvimos en la calle defendiendo con fervor la democracia, pero se nos encauzó en el falso diálogo con organismos internacionales que fueron como el Centro Carter, y lo tengo que decir, que declaró el representante del Centro Carter que él en realidad no estaba en Venezuela para garantizar la democracia, sino una pacificación de la sociedad. La pacificación que nos ha llevado al desastre humanitario.
Claro, pero ¿cómo que fue la gran negociación?
Claro, pero ¿cómo va a haber paz si no hay justicia?
Absolutamente.
Y si no hay justicia, ¿cómo vamos a crear la paz?
Y si no hay instituciones democráticas, no puede haber paz.
No puede haber paz.
Porque no hay justicia.
Es que todo, ellos lo hacen al revés. No somos brutos. En Nicaragua se les dice caballos. No somos caballos, Daniel Ortega. La sociedad es una sociedad que sabe de leyes. Nosotros somos políticos desde... Yo tengo 44 años y desde los 8 años estoy metida de alguna manera en la política porque esta familia nos ha jodido el país.
Porque ahora ustedes tienen una ventaja, porque definitivamente la comunidad internacional ha cambiado con el tema de la izquierda. izquierda, cuando estaba Chávez, no era lo mismo, más bien había un enamoramiento, un encantamiento. Nicaragua tiene mucha más oportunidad, eso sí, tienen que
mantenerse. Pero no creo, no lo creo, porque José Antonio Colina siempre me ha dicho, y discutíamos con esto, José Antonio, que los jóvenes solos no podían. Aquí en Nicaragua los jóvenes no tienen el respaldo de una fuerza militar ni de una intervención extranjera. Están condenados a fracasar los nicaragüenses, el pueblo nicaragüense, en esta lucha por la restitución de la democracia, como lo fue ¿el pueblo venezolano?
No, no creo, Alejandro, porque en el caso de Nicaragua tenemos unas variables que están favorables a ellos. La primera variable es que ellos ya han enfrentado al sandinismo en una oportunidad. Ha sido un pueblo que ha tenido la capacidad de salir de dos tiranías por la vía de la manifestación en la calle. Conocen